Muy buenos días.
Siempre es un placer conversar contigo, mejor. A mí me gusta más conversar contigo que escucharte, aunque también escucharte es un placer.
Hombre, yo lo agradezco.
Bueno, pues...
Antes que nada, pues feliz año para todos, aunque más que feliz habría que decir saludable año 2025, porque del resto me parece que el panorama nos pinta muy, muy agradable, ¿no?
Las previsiones, yo estoy desde ayer intentando echarle un poquito de humor, intentar buscar temas ilusionantes, pero es complicado, ¿no? Es complicado. Y yo quería comentar contigo, porque a lo mejor tenemos la suerte que este año 2025 es un año en el que las políticas woke que han venido funcionando o triunfando internacionalmente empiezan a estar resentidas, ¿no? El triunfo de Trump, la consolidación de Milei, la eficiencia del gobierno de Meloni. Alguien me está diciendo, ya se le entró, ya se lo comió un ultraderechista. Pero la realidad es la realidad. Las políticas de Milei están siendo efectivas. Meloni está dando síntomas de que tiene un gobierno poderoso y bien apoyado en la población italiana, cada vez más popular. Y Trump ha ganado unas elecciones, le pese a quien le pese, aunque algunos digan que ha sido Elon Musk el que ha manejado la red X para conseguir ese resultado, ¿no? Pero parece que los líderes internacionales están apuntando a que ya estamos un poquito hartos de los woke, ¿no?
Hombre, eso es evidente que está empezando a cambiar las cosas, afortunadamente, en ese sentido, pero de todas maneras estás hablando de líderes que son un poco diferentes unos de otros, ¿no? Yo me gusta más las ideas liberales de Milei, que por cierto creo que mañana va a recibir a Edmundo González, al líder y jefe, y yo creo que responsable y nuevo presidente, espero, de Venezuela, porque es el que ganó las elecciones, y lo va a tener mañana, y a recibirlo en ese viaje que está haciendo el mundo, a una semana del próximo día 10, que es el día de para lo que va a pasar en Venezuela. Y bueno, sí, efectivamente, las ideas woke están un poco acabando, aunque en algunas partes del mundo, porque aquí en España están más vigentes que nunca, ¿no? Y no hay nada más que ver las campanadas, el desastre, digamos, de todo lo que sucedió en todos los distintos canales de las televisiones en España, ¿no?
Pero es que no hay posibilidades de ver otra cosa, porque las campanadas de Lanzarote ya poco éxito tuvieron, pero que compita Broncano con Lalachú y...
Un horror.
Y con Pedroche, con ese traje que ya está agotadísimo, ese modelo de campanada, dice muy muy mucho de los medios españoles, ¿no? Porque no había otra alternativa.
No, dice de la decadencia absoluta que hay de las televisiones, ¿no? Yo, la verdad es que me quedé sorprendido porque, bueno, yo vengo por España pues todos los años, sobre todo por esta fecha, pero es que vamos a peor, ¿eh? El nivel de la televisión es absolutamente, vamos, lamentable en España, y esto lo demostró, ¿no?
Bueno, y ahora resulta que el gobierno se ha comprometido que este año va a suprimir el delito contra los sentimientos religiosos, cuando, por otro lado, quiere que el Consejo General del Poder Judicial meta en la cárcel al juez que llama Barbie a Begoña, ¿no?
Sí, pero bueno, ya sabes que el gobierno que tenemos, pues, estamos en donde estamos, ¿no? Es decir, es de una absoluta polaridad. Es decir, lo que ellos entienden que para ellos no afecta, pues para los demás sí, y viceversa, ¿no? Es decir, tienen una visión muy parcial, digamos, de las cosas, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasa? El FBI dice que no hay vínculo entre Nueva Orleans y Las Vegas. ¿Tú crees que eso es así, no? Que es un yihadista, un lobo solitario en Nueva Orleans y el de Las Vegas, un tipo que quería llamar la atención entre la conexión Max-Trump, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay medios locales ahí en Estados Unidos, en varios sitios, que apuntan que tanto el terrorista de Nueva Orleans, que ya se cargó, bueno, la última cifra son 15 fallecidos y aproximadamente unos 30 heridos, y tenía preparado además artefactos explosivos para si salía de vivo de eso, pues iba a hacerlos explotar, o sea que iba a montar una bien gorda, este ex-militar, y el ex militar también conductor del Tesla Track, que falleció reventando el Tesla. Por fortuna, el Tesla pues salió más fuerte de lo que se pensaba, y toda la onda expansiva fue hacia arriba y no hacia los laterales, y no rompió ni los cristales del hotel de la cadena Trump, que reventó ahí en La Pega. Bueno, pues tanto uno como otro parece que sirvieron en la misma base militar, en Fort Bragg, e incluso estuvieron en Afganistán durante la misma época. Sinceramente, yo no creo en casualidades, sino en causalidades. Entonces, la información que llega, efectivamente, el FBI está empeñado en decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que además el de Las Vegas parece que dice que que fue un suicidio, que no fue un atentado. En fin, me deja muchas dudas, Diego, ¿qué quieres que te diga? Es decir, la cosa no pinta realmente como algo que no tenga nada que ver una cosa con la otra. Y además hay preocupación en Estados Unidos porque la polarización es un hecho y bueno, pues todos los atentados que le ocurrieron a Trump previos a las elecciones, esto que estamos viendo ahora y tal, pues la verdad que es un tema muy preocupante.
Bueno, pues ya tenemos los datos del paro del año 2024 y no sé si el azucarillo que se le ha echado con la reforma legislativa, la reforma laboral que dice que los fijos discontinuos no son gente parada. España cierra este año 2024 con las mejores cifras de empleo desde finales de año 2007. Las cifras son que estamos en cotización en la Seguridad Social más de 21,3 millones de españoles y que tan solo quedan parados 2,56 millones de españoles. Esto viene a sumarse que las cifras se pueden poner como uno quiera, ¿no? Pero la economía realmente va como dice el señor Sánchez, que va como un cohete, como cuerpo también está afianzando de que España somos los motores económicos de Europa, que aquí no tenemos problemas económicos y que esto es una economía modelo.
Primero, mentira lo de las cifras del paro, como todos sabemos. Es decir, no hay ese nivel de parados, mucho más, cerca de 4 millones. Y eso es una realidad. Estamos a la cola en el paro en Europa, estamos a la cola en índices de miseria en cuanto a la Unión Europea. Es decir, las cifras peores a nivel social las tenemos en España. Lo pinten ellos como lo quieran pintar. Ese crecimiento que está viendo es un crecimiento ficticio porque está basado en gasto público, que es absolutamente disparatado. Entonces, estamos con las mayores recaudaciones históricas y los mayores endeudamientos históricos, porque se está endeudando más que nunca en el gobierno desde que llegó su santidad a la presidencia del gobierno, que estamos ya para 6 años, pues estamos hablando de cifras récord, ¿no? De casi medio billón de deuda que tiene España. Es decir, que lo que está creciendo es porque nos estamos endeudando, ni más ni menos, a los fondos europeos, etcétera. Esa es la razón, no estamos yendo bien, ni mucho menos, y las cifras de paro y las cifras de miseria y todos los índices sociales pues lo demuestran, ¿no? Y bueno, no hay nada más que ver lo que pasa en Canarias, ¿no? No se ha recuperado el poder adquisitivo de los ciudadanos, para nada. Este año vuelve otra vez a subir absolutamente todo. Es decir, vuelve a encarecerse la vida de manera extraordinaria porque suben prácticamente todo. Esa es la situación que hay. Ayer decían que el megavatio hora estaba ya en 1.000 euros. Es decir, y eso es ir bien, es una mentira como tantas otras, pura propaganda de este gobierno mentiroso.
No, lo que pasa es que la deuda es un criterio que ahora mismo ya estamos intentando interiorizar, que es un elemento político, ¿no? Porque después de lo visto en la negociación con la comunidad catalana, con algunos representantes de la comunidad catalana, en concreto Esquerra Republicana y Junts, que están ahí negociando la condonación de la deuda, ahora aparece un ayuntamiento con la misma estrategia, ¿no? Es decir, yo te doy el gobierno si me quitas la deuda a los jienenses y la repartimos entre todos los españoles, que 600 millones para los jienenses es mucho, pero para todos los españoles, como decía Lola Flores, un durito cada uno, ¿no?
No, lo que ha hecho es comprarse la Marichu, se ha comprado a él. Pues ya sabes, como ella va a ser la próxima candidata o líder, digamos, en Andalucía, pues lo que ha hecho es comprarse a él y comprarse la alcaldía, diciéndole al gobierno anterior que no le iba a condonar nada y a los nuevos pues que le va a condonar todo y lo va a repartir entre todos. Bueno, pues ya sabes, esto es lo que hay, con tanto descaro que no se corta un pelo, ¿no? La Marichu, por cierto, que está metida en escándalos en la concesión de administraciones de lotería, que veremos en qué acaba, y en la inacción con las empresas de hidrocarburos que no devuelven el IVA cobrado, ¿no? Ojo con este tema de los hidrocarburos, porque los escándalos que están saliendo en redes son realmente espectaculares y no hay un ministerio que quede libre de todo este escándalo, ¿no? Incluido el chofer del número uno, que también está metido con sociedades en Portugal y metido también en sociedades vinculadas a los hidrocarburos, que bueno, para que nuestra audiencia sepa, básicamente es que venden hidrocarburos, se quedan con el IVA y no liquidan el IVA y son cientos de millones los que están ahí, que no están siendo demandados por la propia Marichu, que a nosotros, que si no, se nos olvida declarar 10 euros y la que te tienen montada, ¿no?
Bueno, hay que recordar que este es el caso hidrocarburos, el que llevó a Víctor Daldama a la cárcel y el que inició la gestión o el acuerdo con la fiscalía para destapar la caja de Pandora, como está haciendo el negociador, el conseguidor, es que el nexo corruptor.
Esa va a ser, Diego, una de las claves, yo creo, de los mayores escándalos que van a salpicar a este gobierno y que yo estoy convencido, ojalá sea así, es decir, tengo esa percepción que yo creo que no llega a mayo, es decir, yo creo que bueno, va a estar, yo creo que de alguna manera salpicado directamente el propio Pedro Sánchez. Ya saben que hay rumores en Madrid que dice que va a haber una bomba muy gorda informativa que va a estallar en los próximos días o en los próximos meses, pero muy temprano.
¿Y tiene que ver con este caso de los hidrocarburos?
Y yo creo que tiene que ver con los hidrocarburos, sí. Porque estamos hablando de millonadas, ¿eh?
Y ahí también está vinculado un gobierno iberoamericano. Creo que el de Venezuela tiene algo que ver con la compra de esos hidrocarburos,
¿no? Evidente. Evidente, porque es el que a través de Venezuela vienen esos hidrocarburos, ¿no?
Es decir, que esto puede cerrar el círculo en torno al caso Delsi, del que Koldo no quiere ni oír hablar.
Exacto.
Puede cerrar todo el círculo, ¿no?
Y República Dominicana, donde están todos estos fondos, y Portugal, donde están estas sociedades domiciliadas.
Es que encajan las piezas del puzzle muy bien.
Donde está también, como digo, el chofer de Sánchez, donde está el hermano de Sánchez, donde está el Dama.
Uf. Es que todo cuadra muy bien. A mí me da mucho miedo porque, desde luego, la corrupción se ha implantado. Y lo que me da más miedo todavía es que los españoles o la sociedad española, con esa memoria de pez y esa tragadera que tenemos, normalicemos y cronifiquemos esta situación y no le demos la importancia que tiene.
Claro, es que ese es el tema. La escandalera, como digo, es tan grande. Es tanto lo que se está ocultando y lo que está empezando a salir, porque lo de Aldama es evidentemente lo que está espoleando todo, pero no solamente. Es decir, como digo, esa trama de hidrocarburos no es la que Aldama solamente está moviendo. Hay muchas paralelas, digamos, vinculadas a eso. Y bueno, yo creo que es increíble que esto pueda ser sostenible, digamos, por parte de este gobierno, ¿no? Por eso digo que yo estoy convencido que por una razón o por otra, no sé qué va a ser el detonante definitivo, probablemente el que pueda haber un suplicatorio contra el propio Pedro Sánchez, lo que haga saltar este gobierno, ¿no? O que se convoque elecciones, porque yo no descarto que él esté provocando esto, este tema de la vuelta de otra vez a resucitar a Franco, etcétera. Cada vez que resucita a Franco es porque pretende elecciones, ¿no?
Puede ser. ¿Tú crees que Pedro Sánchez va ponerse en riesgo? Yo no creo que vaya a obtener esa aritmética parlamentaria que permite lo imposible, es que gobierne Sánchez con la coalición o con el empuje que tiene esa coalición extraña parlamentaria. ¿Tú crees que se van a dar números en el Parlamento que puedan permitir o posibilitar algo parecido?
No, yo creo que a lo mejor no.
Pues entonces no las convoca, Carlos. Si no lo ve claro, no las convoca.
Bueno, pero es que si se ve con un suplicatorio, a lo mejor pretende un plebiscito.
¡Chua!
Puede ir por ahí la historia. Es decir, es que yo no descarto eso. Y después, bueno, con todo este tema de Franco, como digo, cuando lo saca es que normalmente porque está intentando o pretende aproximarse a unas elecciones. Y él está previendo todos los escenarios, creo yo. Y bueno, aparte que sirve para extorsionar al rey.
Es que eso te iba a preguntar ahora mismo. ¿Tú crees que la Casa Real va a entrar en el juego? Porque ya le han puesto el palito, ¿eh?
Claro, es que lo pone en una tesitura muy complicada. Si va a los actos de propaganda del gobierno socialcomunista sobre Franco, pues va a quedar manchado.
¿Y si no va también?
Y si no va, pues será acusado de franquista. O sea, lo va a colgar en una encrucijada. Por eso digo que este está jugando con todas las cartas marcadas y no se va a cortar un pelo y va a poner a la monarquía también en una tesitura muy complicada.
Pues se nos ha quedado un 24 entretenido, pero el 25 va a ser muy incierto y lleno de cosas que analizar, ¿eh? Y jugando a política ficción.
Otro tema grave es lo de Marruecos, que sale en estos días lo del acuerdo con el Sánchez Melilla para abrir la frontera, pero el acuerdo es que Marruecos va a introducir en Sánchez Melilla todos los productos que quiere, sí. Y Sánchez Melilla pueden introducir en Marruecos solo los productos que Mohamed autorice, ¿no? Como dice Imbroda, el presidente de Melilla convierte a Melilla de facto en una ciudad marroquí prácticamente, ¿no?
Sí, unas aduanas con unos buses inversos.
Lo que pasó en el Congreso de la Internacional Socialista de antes de final de año, donde fue Pedro Sánchez presidiendo esa internacional y donde una diputada marroquí con DNI español y con lazos con el PSC catalán pidió la anexión de Canarias, Ceuta y Melilla al país de Mohamed. Y donde Pedro Sánchez no dijo absolutamente nada, pues ya me contarás, ¿no?
Feo está el panorama, la verdad es que sí. Pues tendremos tiempo de analizarlo durante este año 2025, esperemos, con mucha salud.
Sí, y esperemos que la próxima semana veremos qué pasa en ese día de 17, que me preocupa lo de Venezuela, y ojalá Edmundo González pueda ir bien arropado con líderes internacionales para poder tomar el poder, ¿no?
Difícil va a ser, Carlos, difícil va a ser.
Difícil, pero la dictadura de Maduro están temblando, ¿eh? Yo sé que están muy preocupados por lo que pueda pasar y bueno.
No, ya le han puesto precio a la cabeza, ¿no?